Bienvenidos a Personas con Historia, un programa de Onda Campus, la radio de la Universidad de Extremadura. Me llamo Pedro Luis Lorenzo y soy profesor de Historia en esta universidad. Hoy vamos a dedicar el programa a Stalin, un hombre extraordinariamente famoso, pero no es por eso por lo que está aquí. Está porque, en cierto modo, es el paradigma del tirano sangriento, que figura en todas las listas de dictadores casi psicópatas que han gobernado determinados países. Y también es el paradigma de otra cosa, de cómo una ideología altruista, ideada para crear un mundo más justo y más solidario, degeneró en un régimen autoritario y en una auténtica sangría humana, algo que desgraciadamente ha sucedido bastantes veces. Iósif Vissarionovich Dugachvili, que era su verdadero nombre, nació en 1879 en Gori, una pequeña ciudad de Georgia. Un año antes de que Stalin viniera al mundo, Georgia había sido ocupada militarmente por el Imperio Ruso y los turcos, que habían dominado el territorio hasta entonces, fueron expulsados. Para Georgia, la llegada de los rusos supuso un aire de modernización económica, en primer lugar. Georgia era muy rica en recursos minerales y la actividad minera y la industria siderúrgica que se creó en torno a ella ofreció nuevas oportunidades de vida a los georgianos. Y algo todavía más importante, el zar Alejandro II, que gobernaba Rusia en esa época, había concedido la libertad a los siervos de la gleba. Y cuando conquistó Georgia, los siervos georgianos fueron también liberados. Esto fue importante para Stalin, porque sus padres, que hasta entonces habían sido unos siervos atados a la tierra, que no podían moverse del pueblo donde habían nacido sin la autorización de su señor, se vieron por primera vez convertidos en hombres libres. Pero ser hombres libres no significaba poder comer todos los días, y en el campo georgiano había hambre. Así que tuvieron que emigrar, y lo hicieron a Gori, la ciudad donde nacería algo después Stalin. El padre buscó trabajo como obrero industrial en una fábrica y su madre como lavandera. Era gente muy, muy humilde. Su hijo, sin embargo, mostró desde el primer momento ciertas actitudes intelectuales. No es que fuera extremadamente listo, pero era un chaval muy despierto y sobre todo muy, muy trabajador y muy disciplinado. Esto llamó la atención del pope, del clérigo, de la parroquia a la que asistían sus padres, que era prácticamente la única oferta educativa que existía en ese momento. Y convenció a los padres para que el niño, su hijo, ingresara en la escuela parroquial. Durante 5 años, Stalin estudió en la escuela parroquial de Gori y fue un alumno aventajado. Además, era una persona, un niño muy religioso, y eso le gustaba, por supuesto, al clérigo. De tal forma que convenció por segunda vez a sus padres para que, en vez de ponerlo a trabajar, como solía suceder con los niños de la clase obrera, lo enviaran al seminario de Tbilisi, donde se formaban los clérigos ortodoxos. El padre no estaba muy por la labor, pero la madre insistió mucho. De tal forma que Stalin, con 14 años, ingresó en el seminario de Tbilisi, la capital de Georgia. Era la única posibilidad de seguir estudiando gratis. Ese fue el principal motivo por lo que llegó al seminario. Según él mismo dijo después, ya por esta época, con 14 años, había perdido la fe. Pero como era la única oportunidad formativa, como he dicho, siguió en el seminario. En el seminario regía un ambiente autoritario, con castigos corporales y disciplina muy estricta, algo que seguro que conformó la personalidad en buena medida de Stalin. Además, estaba gestionado por clérigos rusos, que estaban empeñados en que los futuros clérigos que salieran de ese seminario fueran agentes que propagasen la cultura rusa, de tal forma que allí a los niños se les obligaba a hablar en ruso, a escribir en ruso, y se les prohibía utilizar la lengua materna, el georgiano. Stalin tuvo muchos problemas disciplinarios en el seminario. Además, rápidamente empezó a entrar en contacto con algunos deportados antizaristas y con algunos grupos nacionalistas georgianos, lo cual multiplicó sus conflictos con las autoridades del seminario. De tal manera que por fin, en 1899, 5 años después de su ingreso, fue definitivamente expulsado del seminario. Tras su expulsión, Stalin entró en contacto con el Partido Socialdemócrata ruso, el Partido Marxista ruso, y comenzó a actuar como activista entre los obreros de las fábricas de Tbilisi. Fue precisamente en esta época cuando le pusieron el apodo de Stalin. Era bastante común entre activistas ponerse apodos, de tal manera que así ocultaban su verdadera identidad en los documentos y en las reuniones. Stalin significa acero, es un anglicismo, de steel, acero en inglés. Para 1901 era ya buscado por la policía. Y, de hecho, a partir de este momento, su vida es una sucesión de encarcelamientos y deportaciones. Entre 1902 y 1904 está en la cárcel y deportado en Siberia por sus actividades procomunistas. En 1904 se fuga de la cárcel por primera vez y comienza a acercarse a un sector del Partido Socialdemócrata, a los bolcheviques, liderados por Lenin, que eran el ala más radical del Partido Socialdemócrata en ese momento. En 1905, Stalin tiene ya 26 años, se produce una primera revolución antizarista y, a consecuencia de esa revolución, la división definitiva del Partido Socialdemócrata. Los mencheviques son partidarios de soluciones reformistas a la europea. Sin embargo, los bolcheviques, dirigidos por Lenin, son partidarios de la lucha armada. Stalin está totalmente convencido de que esta es la vía a seguir, la vía de las armas, la vía de la revolución militar. Y de hecho se va a dedicar, durante el poco tiempo que está en libertad, en este tiempo, en esta época, a organizar las milicias armadas socialistas.
¿Qué revolución puede triunfar sin armas y qué revolucionario puede decir abajo las armas? Quien hable de esta forma no es revolucionario y sea quien sea es un enemigo de la revolución y de la libertad del pueblo. ¿Qué nos hace falta para ganar la verdad? Para ella necesitamos 3 cosas. La primera, tener armas. La segunda, tener armas. La tercera, aún y siempre, tener armas.
En cualquier caso, Stalin sigue siendo un activista sin ningún peso en el partido, y mucho menos peso ideológico. Además, es una persona sin suerte, porque en 1908 vuelve a ser capturado por la policía y se pasa 5 años en la cárcel y en Siberia, deportado. En 1912, durante un pequeño periodo de libertad que tiene, conoce a Lenin y es incluso admitido en el Comité Central del Partido Bolchevique. Tenía ya 33 años. Y hay que tener en cuenta que el hecho de que entrara en el Comité Central del Partido Bolchevique no significa prácticamente nada. El Partido Bolchevique es una pequeña organización que además es ilegal. De hecho, el partido tiene su sede fuera de Rusia. Y por si fuera poco, ya hemos dicho que Stalin no tenía buena suerte. En 1913, apenas unos meses después de salir de la cárcel, vuelve a ser detenido y vuelve a ser encarcelado. Y se pasa en esta ocasión otros 5 años de cárcel. Hay que tener en cuenta que en los 18 años de vida que lleva desde que le expulsan del seminario, se ha pasado 13 en la cárcel. Apenas ha estado 5 en libertad. Y esto seguramente que condicionó y mucho su carácter, puesto que con 38 años que tenía cuando se produce, como veremos, la revolución del 17, pues prácticamente no conocía otra cosa que la disciplina del seminario, donde había estado 5 años, y la cárcel, donde había estado 13. En febrero de 1917, estalla una nueva revolución antizarista. La revolución permite que Stalin salga de la cárcel y en el poder se crea un gobierno provisional dirigido por los mencheviques, un sector del marxismo ruso partidario, como hemos visto antes, de una vía reformista y de respetar el régimen parlamentario, la democracia parlamentaria a la occidental. Sin embargo, los bolcheviques, liderados por Lenin, tienen otros planes. Y se da una situación estratégica curiosa. El Partido Socialista, que gobierna en Moscú, en realidad no controla la revolución. La revolución está en manos de los comités revolucionarios locales, los soviets, como se llamaban. Y en estos soviets, los bolcheviques tenían un enorme peso. Era gente disciplinada, absolutamente dispuesta a dejarse matar si era necesario por la causa, y por tanto, en ese ambiente bélico que se está preparando en Rusia, tienen un enorme poder en estos, a nivel local, en estos soviets. De tal manera que Lenin lanzó su famosa consigna: todo el poder para los soviets. Y por supuesto, Stalin le apoyó entusiásticamente. Y será, a partir de este momento, una estrategia continua de Stalin: apoyar todas las propuestas de Lenin en cualquier caso. En octubre, como es sabido, los bolcheviques dan un golpe de Estado. Es el famoso asalto al Palacio de Gobierno, que lleva a la constitución de un gobierno revolucionario dirigido por los bolcheviques. Y es en este momento cuando Stalin ocupa el primer cargo de cierta importancia, dado que procedía de una república ocupada por el Imperio Ruso, que él había sido de ideas nacionalistas en su juventud. Lenin le nombra comisario para las naciones. Tampoco era un cargo muy importante, pero es la primera vez que tiene algo parecido a poder. En ese momento, para las autoridades soviéticas, el debate era qué hacer con la guerra mundial, puesto que, como he sabido, en este momento Rusia está en guerra con Alemania. Trotsky era partidario de no aceptar las condiciones de paz que ofrecían los alemanes, que eran draconianas, puesto que eso significaba para Rusia renunciar a todo su imperio. Lenin, por el contrario, creía que había que terminar con esa guerra a cualquier plazo, a cualquier coste, y Stalin, por supuesto, le apoyó. La paz con Alemania no significó la paz para Rusia, puesto que los enemigos de los bolcheviques se organizaron militarmente y comenzó una cruentísima guerra civil. Trotsky, que era una de las estrellas ascendentes dentro del partido bolchevique, era el jefe militar del Ejército Rojo, y Stalin, siempre un paso por detrás, fue el encargado de los abastecimientos, el encargado de la retaguardia. Y aquí comenzaron dos cuestiones muy importantes en su vida: el enfrentamiento con Trotsky, un hombre intelectualmente más hábil que él, más culto, también un hombre con mucha más empatía popular, pero también su fama de buen organizador, de hombre serio, que trabajaba lo que hacía falta y que hacía que las cosas salieran adelante. El enfrentamiento con Trotsky fue, en primer lugar, por el debate sobre si se debían usar militares del ejército zarista en el Ejército Rojo. Trotsky era partidario porque decía que eran más capaces técnicamente. Stalin decía que no eran de fiar ideológicamente. Y sobre todo, los conflictos vinieron porque Stalin, en la retaguardia, impuso un régimen de terror, con confiscaciones de bienes a los campesinos para suministrar los materiales al ejército, y en general con una tendencia al uso de la violencia que a Trotsky le desagradaba en extremo.
Cuando los bolcheviques llegaron al poder, eran débiles e indulgentes con sus enemigos. Cuando el viejo general Krasno marchaba sobre Leningrado y le hicimos prisionero, debía haber sido fusilado en base a la ley marcial, por lo hemos encarcelado. Nosotros le dejamos libre, aceptando su palabra de honor. Más tarde nos dimos cuenta de que de esta forma debilitábamos a nuestro régimen. Habíamos comenzado con un gran error. La tolerancia hacia esta gente constituía un delito en contra de las clases trabajadoras. Reconocimos que había que actuar con severidad y dureza.
Stalin, como hemos visto, hemos escuchado, era partidario de la violencia. Consideraba que esta era indispensable para el éxito de la revolución. No era, desde luego, alguien a quien se pudiera considerar un líder dentro del partido bolchevique. Era una persona oscura, un organizador, una persona un poco bruta, diríamos. Esto fue muy importante, porque el hecho de que le minusvaloraran le permitió manipular muchas cosas en estos convulsos años de la historia de Rusia. En 1920, terminada ya la guerra civil con el triunfo del Ejército Rojo, el problema era la crisis económica. Había hambre en Rusia. El socialismo no había traído bienestar. Había traído una guerra y después una hambre atroz. Trotsky era partidario de la disciplina militar, en este caso. Consideraba que había que militarizar, si era necesario, las comunidades campesinas para asegurar un aumento de la producción. Lenin, sin embargo, en este caso fue partidario de permitir un lapsus a la economía capitalista. Fue la famosa NEP, la nueva política económica, que de hecho significaba pues que la economía funcionase en términos capitalistas, mientras que el gobierno seguía siendo socialista. Stalin, que siempre había sido muy radical y muy ortodoxo en sus ideas marxistas, volvió a apoyar a Lenin. Y Lenin empezó a verle como un apoyo útil, un buen organizador que siempre estaba de acuerdo. En 1922, Lenin cae enfermo. Y en el 11 Congreso del Partido Comunista, Stalin es nombrado secretario general, a propuesta del propio Lenin. El cargo de secretario general, ahora sabemos que es muy importante, pero en ese momento, para unos revolucionarios que nunca habían gestionado nada, y mucho menos un estado del tamaño de Rusia, les parecía un trabajo oscuro, porque el secretario general del Partido Comunista se dedicaba a la burocracia del partido. Por tanto, era un puesto que no quería nadie. Y se lo dieron a él. Y cometieron un error gravísimo, porque el que controla la burocracia, el que controla la organización de un partido, tiene un poder inmenso. De tal manera que Stalin, poco a poco, sin que nadie se fuera dando cuenta, fue colocando peones, personas afines a él, en los principales puestos del Partido Comunista. ¿Cómo era este hombre? ¿Cómo era su personalidad? Porque en este momento, desde luego, prácticamente nadie le conocía. Era, en primer lugar, todos los biógrafos están de acuerdo, una persona muy introvertida, que rara vez hablaba de sus intimidades con nadie y del que se duda que tuviese verdaderos amigos a lo largo de toda su vida. Era también una persona de una vida muy, muy austera. A pesar de los enormes cargos que tuvo, del grandísimo poder, vivió siempre como un hombre humilde. De hecho, se cuenta, por ejemplo, que uno de sus hábitos era merendar a media tarde y siempre merendaba una lata de sardinas. Un hombre que dirigía uno de los mayores países del mundo merendando latas de sardinas en aceite. Un visitante que le conoció por aquellos años nos cuenta, por ejemplo, cómo era la casa y la vida de Stalin.
Se sube al piso que tiene visillos blancos. Estas tres ventanas son las de la vivienda de Stalin. En el reducido vestíbulo tropiézase uno con un capotón de soldado colgado bajo una gorra. Hay tres habitaciones más un comedor. Las habitaciones son sencillas, como las de un hotel de segundo orden. El comedor es de forma ovalada y en él se sirve una comida que traen de un restaurante o que prepara una sirvienta. El hijo mayor duerme por la noche en el comedor, en un diván que se transforma en cama. El hijo menor en un pequeño reducto que se abre allí, a manera de alcoba. Terminada la comida, Stalin fuma su pipa junto a la ventana, sentado en un sillón cualquiera. Siempre viste lo mismo, de uniforme, sería mucho decir. Es más bien una evocación de uniforme, simplificación del de un soldado raso. Botas altas y pantalón y guerrera de color caqui. Repasa uno la memoria, pero no, nunca le ha visto de otro modo, a no ser en verano, de blanco. Gana al mes los escasos cientos de rublos que constituyen el exiguo sueldo máximo de los funcionarios del Partido Comunista.
Otra característica de su personalidad es que era extraordinariamente prudente. En los debates continuos que había en el partido, él nunca se posicionaba. Dejaba que todo el mundo hablara, que discutiera, y él permanecía en un rincón silencioso. ¿Esto a qué se debía? Pues una actitud, en el fondo, de inteligencia. Lo que hacía era esperar el caballo ganador. En cuanto veía que el jefe había tomado una postura, en este caso Lenin, él la apoyaba. Y no se desgastaba en debates. Era también una persona, y siempre lo fue, y esto hay que reconocérselo, tremendamente disciplinada, tremendamente trabajadora y en absoluto codiciosa. Nunca usó el poder para enriquecerse, o por cuestiones, digamos, personales. Su poder en el partido, sin embargo, no escapó a los ojos de Lenin, que de hecho, poco antes de morir, escribió una carta recomendando que Stalin fuese cesado. Esa carta llegó a manos de Stalin, que era el que controlaba todo, era el que controlaba los papeles, y la hizo desaparecer. Vamos a escucharla.
El camarada Stalin, desde que llegó a secretario general, ha concentrado en sus manos un inmenso poder y no estoy seguro de que siempre sepa utilizarlo con prudencia. Stalin es demasiado brutal y este defecto, tolerante en las relaciones entre comunistas, es inadmisible en el puesto de secretario general. También propongo a los camaradas desplazar a Stalin y nombrar para ese puesto un hombre que presente la ventaja de ser más tolerante, más leal, más educado, más atento hacia los camaradas y menos caprichoso.
Esta carta, como he dicho, nunca fue leída por sus destinatarios, por los miembros del Comité Central del Partido Comunista. Y en 1924 una hemorragia cerebral mató a Lenin. Y en ese momento se formó un debate crucial en el partido. Había que elegir a un sucesor. Y el debate se planteó entre Trotsky, que parecía el heredero natural de Lenin, y Stalin. En principio parecía pocas posibilidades tenía Stalin. Además, este debate era algo más que una cuestión de personas, porque Trotsky era partidario de extender la revolución a Europa, mientras que Stalin era, como siempre había hecho, partidario de una opción más prudente, más moderada. La revolución en un solo país, es decir, consolidar la revolución en Rusia y mantener buenas relaciones con los vecinos occidentales. ¿Cómo consiguió Stalin ganar? Pues lo hizo de un modo muy inteligente. En vez de postularse como candidato único a suceder a Lenin, firmó un acuerdo con otros dos pesos pesados del partido, Kamenev y Zinoviev, proponiéndoles una especie de triunvirato. De esta manera aisló a Trotsky, que perdió las votaciones. Y en 1927... Y hasta 1927 ese triunvirato, mal que bien, fue el que dirigió el Partido Comunista. Pero poco a poco el poder de Stalin iba aumentando. Y Kamenev y Zinoviev lo vieron venir y decidieron cambiar de bando, unirse a Trotsky. Pero para entonces ya no había solución. Stalin era el amo absoluto del partido. Primero los expulsó del partido a los tres, después los deportó a Siberia, y después los ejecutó, excepto a Trotsky, que tuvo la habilidad o la suerte de escapar del país antes de que llegara la orden de su ejecución. En 1927, cuando contaba con 48 años, Stalin, ese hombre oscuro que siempre que decía que sí al jefe, era el dueño absoluto de Rusia. Lo primero que hizo fue extender la revolución socialista a un sector que hasta ese momento se había resistido, a la agricultura. Había en Rusia pues unos cuantos millones de pequeños propietarios, agricultores, dueños de sus parcelas, que habían seguido viviendo y trabajando igual que en la época zarista. No habían sido expropiadas sus tierras. Pues bien, Stalin ordenó la expropiación de todas y les obligó a colectivizar sus producciones en los famosos sovjós y kolhós. Esto provocó aproximadamente, se calcula, 1,5 millones de muertos. No solo porque aumentó el hambre, sino porque a cientos de miles, millones probablemente de campesinos fueron deportados, trasladados de sus lugares de residencia o ejecutados por resistirse a la colectivización. Tuvo, sin embargo, un enorme éxito en el desarrollo industrial, que siempre fue una prioridad para Stalin. Los famosos planes quinquenales hicieron que la producción se multiplicara por aproximadamente 5 en 10 años e hicieron de Rusia una potencia industrial, algo que no lo había sido nunca. Sin embargo, continuaba la pobreza y el hambre en Rusia. Y era algo que cuando, con posterioridad a su muerte, se ha podido acceder a sus documentos privados, se ha encontrado con que Stalin no creía que la pobreza y el hambre fueran malas para la revolución. Más bien todo lo contrario. Veamos lo que escribió sobre este asunto.
Kirov era un peligroso idealista que exigía bienes materiales para la clase obrera, sin comprender que el hombre materialmente acomodado no es capaz de sacrificios ni de entusiasmo y se convierte en un pacifista. Únicamente los sufrimientos despiertan la máxima energía popular que puede ser orientada hacia la destrucción o hacia la creación. El pueblo, naturalmente, debía estar persuadido de que sus padecimientos eran temporales, de que servían para alcanzar un gran objetivo, de que el poder supremo conocía sus necesidades, se preocupaba por él y le defendía contra los burócratas, ocuparan el puesto que ocuparan, que el poder supremo era omnisapiente, omnisciente y omnipotente.
A partir de 1928 comenzaron las purgas. Y fue cuando Stalin mostró su verdadero rostro. Solo fueron estos los años sin duda más duros de toda la historia de Rusia. En 1928 fueron, ya lo hemos dicho, las purgas entre los campesinos pequeños propietarios que se negaban a ceder sus tierras al Estado. En 1930 les tocó el turno a los popes ortodoxos, a los clérigos. Solo debe haber una religión, dijo Stalin, el socialismo. De tal forma que las iglesias fueron clausuradas y los popes ejecutados o deportados a Siberia, si se resistían. Pero la cosa llegó mucho más allá de los que en principio podían considerarse enemigos de la revolución. A partir de 1934, les tocó el turno a los comunistas disidentes, como él los llamaba. Aquellos miembros del Partido Comunista, muchos de ellos que habían luchado codo con codo con Stalin durante la época de la Revolución, pero que de algún modo se resistían a su poder o no coincidían plenamente con sus directrices ideológicas. Se creó la llamada Comisión de Defensa. Y esta comisión se dedicó procesar a dirigentes y a militantes comunistas por lo que llamaríamos delitos ideológicos, es decir, por delitos de opinión, por no ser absolutamente fieles a los dictados de Stalin. La vieja guardia bolchevique, en su práctica totalidad, fue ejecutada, exterminada, deportada, y no solo la vieja guardia bolchevique, también hubo una purga extraordinaria en el Ejército Rojo, el que había ganado la guerra civil. Stalin no se fiaba de los oficiales. Muchos de ellos procedían, ya vimos que Trotsky era partidario de ello, del viejo ejército zarista. De tal manera que Stalin, pues, por una razón o por otra, fue deshaciéndose de la práctica totalidad de la oficialidad del ejército. Se calcula que aproximadamente 500.000 de oficiales fueron procesados y muchos de ellos ejecutados. A nivel personal las cosas no le iban tan bien, suponiendo que políticamente sí le fueran. El caso es que su mujer, con la que mantuvo siempre una relación extraña, no sabemos muy bien si la quería o no, en cualquier caso, una relación muy fría, un día, en 1935, en plena purga de militantes comunistas, se presentó durante una cena de altos cargos del Partido Comunista y comenzó a despotricar contra la política de su marido. Cuando terminó, se retiró a su habitación. Stalin fue a buscarla y se encontró con que su mujer se había suicidado. A pesar de todas estas cosas, y lo curioso políticamente, es que la popularidad de Stalin fue en aumento. En parte por la propaganda que le proponía siempre como el auténtico padre de la patria. Y las purgas eran vendidas a la población rusa como limpiezas de indeseables, de enemigos del pueblo que querían aprovecharse de su pobreza. En cualquier caso, comenzó a fraguarse entre la sociedad rusa una mitificación extraordinaria de este personaje. En 1939, ya dando una especie de salto político incomprensible unos años antes, Stalin firmó el pacto de no agresión con Hitler. Pacto de no agresión que incluía la ocupación de Polonia y de Finlandia. De tal manera que el Ejército Rojo se lanzó a la conquista de Polonia y a la conquista de Finlandia. No obtuvo muy buenos resultados, pero Stalin supo venderlo ante su país como que de esa manera había garantizado la paz había evitado una nueva guerra con los alemanes y además había recuperado los viejos territorios perdidos en el Tratado de Brest-Litovsk tras la Primera Guerra Mundial. En 1940 le llegó el turno al otro líder comunista que se le había escapado, Trotsky, que vivía exiliado en México. Un agente de la KGB lo asesinó en su residencia de México. Mercader, por cierto, un español. Stalin, que creía tener las espaldas cubiertas con el tratado de no agresión con los alemanes, se vio sorprendido en 1941 cuando se inició la Operación Barbarroja, como la denominó Hitler. 4,5 millones de alemanes invadieron la URSS. El ejército más moderno y más eficaz del mundo se lanzó a la conquista de Rusia. Y frente a él, Stalin no tenía un ejército que mereciera tal nombre. Las purgas que había llevado a cabo entre la oficialidad hacían que su ejército no solo estuviese mal equipado, sino también muy mal dirigido. En un primer momento, el ejército alemán pudo penetrar en Rusia y infligir severísimas derrotas al ejército rojo. La estrategia de Stalin, como había sido la de los zares en la época de Napoleón, fue la de la tierra quemada. Deportar a decenas de millones de rusos hacia Siberia para que los alemanes no se encontrasen nada, porque antes de huir, la población quemaba las ciudades, las aldeas, las cosechas, todo. El problema era que no había dónde refugiar a esas personas cuando llegaban a Siberia, ni cómo darles de comer. Esta estrategia costó millones de muertos, millones. De hecho, se calcula que al final de la Guerra Mundial habían muerto unos 20 millones de rusos. Pero eso lo sabemos nosotros. El pueblo ruso no lo supo nunca. Fue información que se ocultó. La estrategia, de todas maneras, fue eficaz. El ejército alemán avanzó rápidamente en los primeros meses, pero se encontró con un problema de suministros. El país estaba arrasado. Todo tenía que llegarle desde Alemania. Esto dificultaba mucho los suministros conforme se adentraban más en territorio ruso. La segunda estrategia de Stalin fue todavía más sangrienta, que sí cabe. Ordenó la resistencia a ultranza en dos puntos estratégicos: en Leningrado, la antigua San Petersburgo, y en Stalingrado, la antigua Volgogrado. Habían sido rebautizadas con esos nombres de líderes comunistas. En San Petersburgo quedaron aislados aproximadamente 1,5 millones de civiles por el ejército alemán. El ejército alemán no llegó a entrar en San Petersburgo, pero se calcula que aproximadamente murieron 1,000,000 de personas de hambre y enfermedades o bombardeos alemanes. Pero todavía fue más trágico lo que sucedió en Stalingrado. Stalingrado era una ciudad situada a orillas del Volga, una ciudad que había crecido a lo largo del río, con una docena de calles muy largas de varios kilómetros. Allí, el cuarto ejército alemán, que dirigía von Paulus, se dirigió. Y Stalin ordenó resistir a cualquier precio. La superioridad del ejército alemán convirtió aquello en una auténtica carnicería. Los bombardeos, los soldados alemanes fueron conquistando calle a calle y millones de rusos murieron defendiéndolas. Pero claro, la ciudad hubiera sido tomada rápidamente. Lo que hizo Stalin, lo que ordenó, fue que conforme los soldados rusos iban muriendo en la defensa, nuevas divisiones, nuevos regimientos cruzaban el Volga y se sumaban a la carnicería. Fue algo terrible. Se calcula que murieron aproximadamente 750,000 soldados rusos en las calles de Stalingrado. Pero es que además nadie se ocupó de los civiles. Cuando comenzó la invasión alemana, había en Stalingrado unos 500,000 civiles. Cuando terminó la batalla, solo se contabilizaron 1,500 que murieron entre dos fuegos, abandonados por el padre de la patria. Para que se hagan una idea, los alemanes solo perdieron 400,000 hombres, es decir, aproximadamente casi menos de la mitad que los rusos, a pesar de que en teoría los alemanes fueron los derrotados. Sin embargo, la población rusa nunca conoció la verdad. Lo que se le dijo fue que el glorioso Ejército Rojo, siguiendo las directrices de su gran líder Stalin, había resistido, hasta que pudo hacerse un contraataque y vencer al ejército alemán. Nada se le habló de aquella carnicería, de aquellos 750.000 soldados mandados a una muerte segura, uno tras otro, regimiento tras regimiento, o del 500.000 de civiles de los que nadie se acordó. Final de la guerra, ya hemos dicho que Rusia había perdido 20 millones de habitantes, pero esta información se ocultó. La propaganda lo que dijo es que la URSS había recuperado los viejos territorios, las viejas repúblicas del Imperio Ruso, Georgia entre ellas, que el régimen comunista se había extendido a los países del este y que Stalin había hecho de Rusia una gran potencia, que se sentaba en Yalta con Eisenhower y Churchill a repartirse el mundo. El orgullo fue nacionalista ruso, llevó a Stalin a la cumbre de su prestigio. Pero Stalin siguió con sus políticas de siempre. Y ahora las purgas recayeron sobre aquellas repúblicas que habían apoyado a los nazis, sobre Ucrania, sobre los chechenos, por ejemplo, y sobre otros muchos pueblos que para liberarse de los rusos habían apoyado al ejército alemán. No se sabe exactamente cuántas personas murieron, porque no hay información, pero seguramente que fueron varios millones también, en deportaciones obligatorias y ejecuciones sumarísimas de colaboracionistas con los alemanes. A partir de 1950, Stalin tiene ya 71 años, su salud se va deteriorando mucho, y además se vuelve un hombre todavía más introvertido, más raro, más oscuro, y además le entra la psicosis de que lo quieren asesinar, de que está rodeado de agentes anticomunistas que le quieren asesinar. Y es una auténtica obsesión en la que vive constantemente. De hecho, la última purga fue realmente asombrosa. En 1952 su salud estaba ya muy mal y pidieron a tres catedráticos de medicina de la Universidad de Moscú que le hicieran un chequeo a ver cómo estaba. Los catedráticos llegaron a la conclusión de que padecía una arteriosclerosis muy avanzada y que su situación era muy grave. Cuando Stalin oyó eso, pensó, sinceramente pensó, que eran agentes anticomunistas, que querían mentir sobre su estado de salud para justificar su asesinato. Y ordenó una purga entre los médicos rusos. Como dio la casualidad que esos tres catedráticos eran de origen judío, varios miles de médicos judíos de toda Rusia fueron encarcelados, ejecutados o deportados. Stalin murió como había vivido. En 1953, el 2 de marzo, murió. Y no fue hasta 1956, tres años después, cuando se produjo la condena oficial del estalinismo. Porque en los primeros años después de su muerte, la psicosis que se produjo en el pueblo ruso hubiera llevado directamente a la tumba a quien hubiera osado hablar mal de él. Porque Stalin murió considerado por su pueblo el gran hombre de la historia de Rusia. Escuchemos, por ejemplo, la famosa denuncia del estalinismo que hizo Khrushchev, su sucesor, en 1956.
Stalin actuó mediante la persuasión, la explicación y la cooperación paciente con las personas, sin imponiendo sus conceptos y exigiendo obediencia absoluta a su opinión. Quien se oponía a ello o procuraba probar su punto de vista y la exactitud de su posición quedaba sentenciado a la exclusión y a la correspondiente aniquilación moral y física. Stalin inventó el concepto enemigo del pueblo. Este término hizo automáticamente innecesario que se probaran los errores ideológicos de un hombre. Este término hizo posible el uso de la más cruel represión, la violación de todas las normas de la legalidad revolucionaria contra cualquiera que en una u otra forma estuviera en desacuerdo con Stalin. En verdad, la única prueba de culpabilidad empleada fue la confesión del propio acusado, y como lo demostró la investigación ulterior, se obtuvieron confesiones por medio de torturas físicas contra el acusado. Ese enfermizo recelo creaba en él una desconfianza general y por doquiera veía enemigos, espías y traidores. Dueño de un poder ilimitado, su despotismo no conoció límites y fue capaz de aniquilar a los hombres moral y físicamente.
Bien, pues esto ha sido todo por hoy. En el próximo programa hablaremos de la vida de un fraile, de Fray Juan Ramírez. Muchas gracias.